Bueno, a mí me ha tocado la lectura, la primera lectura, Market Swing on Trade Monetary Policy. Esta lectura es un poco pesada, así que les voy a dar los puntos más importantes y voy a tratar de resumirlo lo más posible. Primero, esta lectura trata acerca de cómo ha afectado la crisis comercial a los mercados de valores y de crédito. El primer punto es que debido a la guerra comercial ha habido bajo crecimiento y por lo tanto baja inflación en varios mercados del mundo y principalmente en los que más dependen de China y de Estados Unidos. Dado esto, los bancos centrales han actuado y han bajado la tasa de interés como forma de estímulo monetario, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Dada la crisis comercial, los bancos han bajado sus tasas. Cuando las tensiones comerciales aumentan, el mercado de valores y de créditos baja un montón, mientras que los bonos soberanos también baja su rendimiento. Mientras más tensiones comerciales hay, el mercado de valores y de crédito tiene una baja en su rendimiento, al igual que los bonos soberanos. Las políticas monetarias y comerciales llevan al mercado a una debilitación de la economía. Por lo tanto, los cambios en las políticas han afectado mucho a los movimientos de los mercados. Principalmente, los mayores movimientos dentro de los mercados de valores y los mercados. Las principales fluctuaciones han sido debido a noticias de la guerra comercial, de lo que ha dicho Trump acerca de que va a ponerle impuestos a China y lo que ha dicho acerca de cómo va a actuar en contra de la inmigración mexicana. Entonces, cuando la tensión se calmaba, los precios del mercado de valores de China y Estados Unidos subían y generaban un poco más de ganancias que cuando todo estaba lleno de tensiones. Mientras que el mercado de bonos del Tesoro bajaban bruscamente, o sea, había menor rendimiento. Existen tres fechas importantes dentro de este tipo de noticias y que la lectura señala que son el 6 de mayo, que es el primer día después de las negociaciones entre la amenaza de tarifas de 200 billones de Estados Unidos hacia China, que es cuando luego de este día, luego del 6 de mayo, el mercado de valores de Estados Unidos cae en un 2% al principio. Y cuando Trump dice que les va a cobrar o les va a poner impuestos a los mexicanos, a las importaciones mexicanas, si es que ellos no solucionan el problema de la inmigración, el mercado de valores en total dropea un 5%. Entonces, básicamente eso es cómo ha afectado la política de Trump. La segunda fecha importante es el 4 de junio, donde el presidente de la Fed dice que ellos van a actuar debidamente para poder contrarrestar estos efectos. Una vez el presidente de la Fed se pronuncia, el mercado de valores sube. Luego, la tercera fecha es el 1 de agosto, donde Estados Unidos pone tarifas de 300 billones a China y el precio del mercado de valores baja abruptamente y todos los inversionistas se fueron a su lugar seguro, es decir, a los bonos. Las tensiones se calmaron ya en septiembre, que vendría a ser como que una cuarta fecha, pero la lectura hace notar de que el sector de servicios ha sufrido mucho menos que el sector de manufactura. Como el sector de manufactura está más ligado a las importaciones de China, ese sector ha tenido mucho más sufrimiento que el sector de servicios, que no lo está. Por otro lado, se menciona en la lectura que las exportaciones de bienes como porcentaje del PBI vienen bajando desde la crisis del 2009. Entonces, no es un factor esencial la crisis comercial con respecto a las exportaciones de bienes como porcentaje del PBI. Tanto en China como en Estados Unidos se ha visto muy afectado esta tensión comercial. Pero China tiene una bolsa mucho más volátil. Y sin embargo, a pesar de que tenga una bolsa mucho más volátil, se ha visto favorecida por una mayor recaudación fiscal dentro del país de China. Es decir, los chinos han estado pagando más impuestos y esto ha hecho como que no sea tan volátil el mercado chino, que de por sí ya es volátil. Luego de esto, hay un subtítulo que se llama que el alivio monetario genera momentum, es decir, que en general las expectativas de a que la tasa de interés bajen se están manteniendo, es decir, los inversionistas esperan que al 2020 las tasas de interés sigan bajando en todo el mundo, en bolsas como en Europa y Japón, que bajen mucho más, y en China, y China también ha tenido como que políticas monetarias en las cuales han bajado no su tasa de interés, pero sí sus requerimientos de depósitos para los bancos. Ha habido bancos estatales, bueno, la mayoría de bancos estatales y bancos pequeños que han tenido menor requerimiento de depósitos. Luego, como las tensiones comerciales han hecho que los inversionistas se refugien en los bonos del tesoro, a medida que se ha calmado la cosa, ha habido un efecto en los bonos en general. El rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos ha bajado en 80 puntos básicos. Luego, la mayoría de curvas de rendimiento de bonos de economías avanzadas han sido invertidas, es decir, de lo que su rendimiento era positivo, han llegado a tener rendimiento negativo en esta época de tensiones comerciales. Luego, la cantidad de bonos con rendimiento negativo, valga la redundancia, han ido de 12 trillones en el 2016 a 17 trillones en el 2019. Es un montón. De estos 17 trillones, el 50% están en euros. O sea, pertenecen a economías avanzadas de la Unión Europea. 40% en yenes, es decir, el 40% es de Japón. Y una pequeña fracción está en dólares. La lectura dice de que los inversionistas atraídos por los bajos intereses se están yendo al mercado de la deuda. Y una razón es que dado una tasa flotante, una tasa nota, una tasa que se basa en expectativas, básicamente, los préstamos apalancados se ven menos atractivos en frente a una política más estable de política monetaria. En conclusión, los inversionistas esperan una baja en la tasa de la, una baja en, perdón, en la tensión comercial a largo plazo y por lo tanto un menor cambio en la política monetaria. Es decir, si bien ellos tienen expectativas de que la tasa va a bajar en el largo plazo, a lo largo del tiempo estas expectativas se han visto menos disminuidas. Es decir, si un inversionista pensaba que en el 2020, pensaba hace unos meses, en junio, que en el 2020 la tasa de interés iba a bajar en 90 puntos básicos, ahora que ya ha visto de que las tensiones se han calmado, piensa de que ya no va a bajar en 90 puntos básicos, sino va a bajar la tasa en 50 puntos básicos. O sea, si bien esperan de que va a bajar, esperan de que va a bajar mucho menos ahora que la tensión se ha visto de una manera mucho más calmada. Luego el dólar estadounidense se estabiliza de nuevo frente a otras monedas y esto es consecuencia de que ha habido una baja en la tensión comercial y en las economías emergentes ha habido cambios negativos, es decir, ha habido una estimulación de la política monetaria para los bancos centrales. Esta parte ya la va a explicar Tato en un momento y ahora les paso con él. Gracias.
A ver, esta es la lectura de uno de todas las que ha dejado Sinón, pero la parte de Tato, Pablo ha cubierto la primera parte, que es la más fácil en sí, porque la mía sí va a ser un poquito densa, pero igual no se preocupen, pues están conmigo. Ya esta se divide en tres partes. Primero es la inversión de la curva de rendimiento y los riesgos de recesión. La segunda parte es las economías de mercados emergentes que siguen bajo presión. Y por último es un artículo que es el más esotérico porque no se entiende mucho, pero vamos, juntos se logra muchas cosas, que es la financiación estructurada, una comparación de CDO y CLO, que más adelante voy a ir determinando qué es esas dos abreviaciones. A ver, empecemos. Inversión de curva de rendimiento y los riesgos de recesión. ¿Qué pasa? A mediados del 2019, por julio, por junio, por esas fechas, las tasas de interés de largo plazo cayeron por debajo de las tasas de corto plazo en muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la diferencia entre las tasas del Tesoro de 10 y 3 meses ya se había vuelto negativo a fines de mayo y cayó por debajo de menos 50 puntos base para fines de agosto. ¿Qué pasa? En Francia, Alemania y el Reino Unido, o sea, los países principales de la Unión Europea, partes de la curva de rendimiento también se invirtieron. Si bien algunos participantes del mercado interpretaron estos desarrollos como un presagio de una desaceleración de la economía eminente, las primas de plazo excepcionalmente bajo actualmente confunden las señales de la curva de rendimiento. En los Estados Unidos, una curva de rendimiento invertida del Tesoro ha procedido a todas las recesiones desde 1973. Cada vez que el diferencial del plazo de estos 10 a 3 meses se vuelve negativo durante las expansiones económicas, siempre se produce una recesión en los próximos años. Una razón comúnmente citada para el poder predictivo de este diferencial y las relaciones con las recesiones, como les estoy diciendo, es que cuando los inversores pronostican una actividad económica más débil, también anticipan una política monetaria mucho más estimulante y a su vez esto genera unas tasas más bajas de corto plazo. Si las preocupaciones son lo suficientemente fuertes o sólidas, las tasas esperadas pueden ser lo suficientemente bajas. lo suficiente como para empujar estas tasas actuales a largo plazo por debajo de las tasas actuales de corto plazo. Esto lo que genera es una curva de rendimiento invertida. Es como el presagio de una recesión. Sin embargo, además de las expectativas de tasas futuras a corto plazo, las tasas a largo plazo también reflejan las primas a plazo. Esto quiere influir en la dinámica de la curva. Por ejemplo, las primas a plazo son rendimientos adicionales exigidos por los inversores para compensar los riesgos asociados con los bonos a largo plazo. Estos retornos pueden verse afectados por desequilibrios entre la oferta y la demanda de estos vencimientos, en cuyo caso tienen poca información sobre estas perspectivas económicas futuras como tales. Hablo de los inversores. De hecho, una reciente inversión de la curva del Tesoro de los Estados Unidos ha coincidido con primas de plazo excepcionalmente moderadas. Las primas a plazo en el mercado del Tesoro de Estados Unidos han estado disminuyendo desde la gran crisis financiera del 2008. Probablemente esto puede ser debido a la presión de la demanda de compradores no elásticos al precio, como los bancos centrales, los fondos de pensiones o las aseguradoras de vida. Además, la combinación actual de una prima de plazo negativa y una postura de política monetaria relajada no se da muy seguido. Podríamos decirlo que es prácticamente inusual. Y durante episodios pasados, cuando la curva de rendimiento se invirtió, la postura de la política monetaria se volvió mucho más rígida. Considerando estas complicaciones, es útil examinar otros indicadores de riesgo de recesión. Además de la extensión del plazo de 10 a 3 meses, la literatura ha identificado varias otras medidas que pueden indicar una desaceleración económica inminente. Por ejemplo, un diferencial a corto plazo, una prima de bonos en exceso estirada y medidas elevadas del ciclo financiero pueden indicar un alto riesgo a la baja, entre otros factores. Los indicadores que se consideran proporcionan una evaluación mixta de los riesgos a la baja inminentes para la economía. Si bien el término prima está claramente muy por debajo de los niveles típicos previos a la recesión, las expectativas de tasas actualmente están muy por encima y otros indicadores también no dan claro consenso sobre el riesgo de recesión. Así que con cuidadito, parece que la inversión de la curva de rendimiento, parece que todo está apuntando a que puede que sí, como también puede que no, pero más parece que sí que haya recesión. Esta es la segunda parte del bloque de Tato. Vamos a hablar, por ejemplo, de las economías de mercados emergentes que siguen bajo presión, un tema muy interesante con el cual van a poder comentar mientras toman desayuno con sus padres de familia. Mientras que para las tensiones comerciales de las acciones, las economías avanzadas tuvieron un impacto mayor en mayo que en agosto, las acciones de los mercados emergentes, Perú, Chile, Brasil, ya saben, ¿no?, fueron igualmente sensibles a las noticias comerciales durante las dos ventas masivas. Los diferenciales de los bonos corporativos se comportaron de una manera similar entre los países desarrollados y los mercados emergentes, pero se ampliaron las diferencias tanto en mayo como en agosto. De acuerdo con esta dinámica que se da entre los precios de estos activos, la salida de fondos de los mercados emergentes se aceleran durante el periodo bajo revisión. Estos fondos de renta variable habían sufrido salidas considerables y persistentes desde el final del primer trimestre, y los inversores retiraron sus activos más rápidamente en el tercer trimestre. Los fondos de bonos habían visto flujos volátiles, pero aún positivos a lo largo del 2019. Pero para agosto de este año se registraron pequeñas salidas. Un cambio en el sentimiento de los inversores o en sus expectativas provocó salidas correlacionadas en agosto, junto con las pérdidas de capital y los aumentos de diferencial corporativo. Es decir, se ve que ha habido un comportamiento de manada entre los retiros de fondos y los inversionistas en agosto. A medida que el sentimiento hacia los activos, las perspectivas, ¿no?, de los mercados emergentes se va agriando, las monedas de estos mercados se van depreciando bruscamente frente al dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense ponderado por el comercio fue relativamente estable entre mayo y julio y luego se incrementó un 4% frente a las principales monedas de los mercados emergentes. Por ejemplo, el renminbi, que es la moneda de curso de China, rompió el umbral simbólico de 7 frente al dólar estadounidense y cayó a su nivel más bajo desde el GFC. Esta moneda, la moneda china, estaba altamente correlacionada con otras monedas asiáticas y latinoamericanas, más que en episodios anteriores de estrés. Esto se destaca el potencial de contagio por un crecimiento más lento en China y episodios recurrentes de tensiones comerciales. La evolución idiosincrásica empeoró la depreciación de la moneda en algunos países. En particular, esto aumentó la incertidumbre política en Argentina. A raíz de la fuerte depreciación de las monedas de los mercados emergentes, la volatilidad implícita en los mercados de divisas aumentó, aunque a niveles aún por debajo de su promedio a largo plazo. Estas volatilidades implícitas de las monedas se habían desplazado prácticamente al mismo nivel que las monedas de los mercados ya desarrollados desde principios de 2018, cuando las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos surgieron con toda su fuerza. Hay una brecha entre volatilidad implícita entre las monedas de mercados emergentes y mercados desarrollados que se ha ido reduciendo para mediados de 2019, y esto se mantiene bastante notable en relación con el año 2017, bueno, hace 2 años, ya que las tensiones comerciales todavía no ocupaban un lugar central. Frente a una perspectiva inestable de crecimiento económico y comercio, los precios de los productos básicos seleccionados están cayendo y los precios del petróleo están disminuyendo hasta principios de agosto, a pesar de que el riesgo geopolítico se relacionaba con los acontecimientos en Irán. Los precios de los granos también cayeron durante el periodo que se examina, mientras que los precios de los metales industriales están más o menos estables. Y esa es la segunda parte con la que acaba. Muchas gracias. Prepárense, pero la siguiente lectura sí es recontra esotérica. Esta es la parte más esotérica de todo el podcast. Esta es la carnecita, el plato de fondo. Así que empecemos. Financiación estructurada antes y ahora. Una comparación de CDO y CLO. ¿Qué carajos es CDO? CDO vendría a ser las obligaciones de deuda garantizada. Y CLO son las obligaciones de préstamos garantizados. Sí, gran cosa, seguro. Ya, las obligaciones de deuda garantizada, que se invirtieron en valores respaldados por hipotecas de alto riesgo, estuvieron en el centro de la gran crisis financiera. La emisión de CDO subprime cesó después de la GFS, pero otras formas de titulización han crecido sustancialmente. Sobre todo las CLO, las que les dije, las obligaciones de préstamos garantizados. Yeah. Las obligaciones de préstamos garantizados invierten principalmente en préstamos apalancados, es decir, estos préstamos bancarios a empresas altamente endeudadas que tienen altos costos de servicio de la deuda en relación con las ganancias y por lo general tienen una calificación inferior al grado de inversión. El mercado de este tipo de préstamos, el mercado de préstamos apalancados, ha ido aumentando en los últimos años aproximadamente en nada más ni nada menos que 1.4 trillones pendientes, de los cuales alrededor de 200 mil millones están denominados en euros y el resto en dólares estadounidenses. Esta rápida expansión ha sido acompañada por la titulización de los préstamos apalancados en obligaciones de préstamos garantizados, en CLO. Para junio de 2019, más del 50% de los préstamos apalancados pendientes en dólares estadounidenses y alrededor del 60%, redondeando, de los préstamos en euros habían sido titulizados a través de las obligaciones de préstamos garantizados, CLO. Este rápido crecimiento de las finanzas apalancadas y las CLO tiene paralelos con los desarrollos en el mercado hipotecario de alto riesgo de Estados Unidos. Los CDO, durante el periodo previo a la GFC, examinaron el mercado de CLO a la luz de una experiencia anterior. Existen algunas diferencias muy importantes entre el mercado CLO de hoy y el mercado CDO de antes. Los CLO son menos complejos, evitan el uso de swaps de incumplimiento crediticio y recircuitis. Son poco utilizados, no sé qué palabra es esa, son poco utilizados como garantía de transacciones de repos y se financian con menos frecuencia mediante préstamos a corto plazo que en el caso de CDO. Además, hay mejor información sobre las exposiciones directas de los bancos. Dicho esto, también hay similitudes entre el mercado de CLO de hoy y el mercado CDO que hubo en ese momento, es decir, antes de la GFC. ¿Qué es GFC? Busquen en Google, pues. ¿Ya? Incluidos algunos que podrían dar lugar a problemas financieros. Estos incluyen el deterioro a la calidad crediticia de los activos subyacentes de la CLO, la opacidad de las exposiciones indirectas y también a la alta concentración de tendencias directas a los bancos. Ah, y para terminar, y la resistencia incierta de los tramos senior que dependen de la manera crucial de la correlación de pérdidas entre los préstamos subyacentes. Ahora, algunos aspectos que habría que evaluar, que es la complejidad, es el riesgo de incumplimiento y el riesgo de correlación de pérdidas, la exposición de los bancos y los riesgos de contagio. A ver, por complejidad vamos a hacer una idea sumamente rápida para poder acabar esto, porque al final todos ustedes van a marcar verdadero a todo o a falso a todo y te aseguras tus 10, no, te aseguras tu 15, sobrado, así que, pero igual, vamos a hacerlo chévere. Los CDO y los CLO son valores respaldados por activos que se invierten en grupos de activos ilíquidos, y estos se convierten en valores negociables. Suelen estar estructurados en tramos, cada uno con reclamos de diferente antigüedad sobre los flujos de efectivo de los activos subyacentes. El tramo de renta variable más junior, o denominado a menudo, no está calificado y obtiene los rendimientos más altos. Pero es este tramo, el más antiguo, que a menudo se clasifica como triple A, recibe los rendimientos más bajos por lógica, pero es el último en absorber pérdidas. En el medio hay tramos de entrepiso, generalmente calificados de la W y de la AA, que comienzan a absorber pérdidas crediticias una vez que el tramo de capital se elimina. Cuanto mayor sea la participación de los tramos junior en la estructura de capital de un grupo, más protegido estará el tramo senior para un nivel determinado de riesgo de crédito de cartera. Ahora, riesgo de incumplimiento y riesgos de correlación de pérdidas. A ver, los tramos de CLO senior actualmente parecen beneficiarse de amortiguadores más grandes que absorben pérdidas que existían para los CDO. La equidad y en particular los tramos de entrepiso conforman partes más grandes de la estructura de capital de la CLO que en el caso de los CDO de alto riesgo antes de la crisis. Sin embargo, esta protección real que se brinda a los tramos senior tiene una dependencia, y es que depende de la manera crucial de su sensibilidad al riesgo de incumplimiento. Y lo que es mucho más importante, también dependen al riesgo de correlación de pérdidas. Y por último, exposición de los bancos. Cuando los CDO experimentan pérdidas, la angustia eventual empeora por la opacidad sobre las exposiciones totales a los bancos. Antes de la crisis, los bancos retuvieron en su mayoría exposiciones senior, ya sea directamente o mediante vehículos de inversión estructurados. Estas entidades fuera de balance, donde los bancos recolectaron exposición de CDO y otros productos titulizados. A veces, a medida que aumentaba la demanda de los inversores de los tramos de entrepiso CDO, los bancos terminaron y manteniendo los tramos senior para los que había menos demanda. En otros casos, los bancos quedaron expuestos al riesgo de la triple B, de alto riesgo, ya que almacenan, entre comillas, los valores mientras los administrados de CDO reunían la cartera de tramos MBS. No sé qué es nada de esto, tú solo marca verdadero, la verdad, porque yo también lo voy a hacer. Los SIB, que son los vehículos de inversión estructurados, supuestamente están separados de sus bancos patrocinadores y participan en la transformación de vencimientos al financiarse principalmente en los mercados mayoristas a corto plazo. De esta manera se hacen susceptibles a corridas de liquidez. La exposición indirecta de los bancos a través de los vehículos de financiamiento fue subestimada por los inversores en algún momento, y la exposición total de los bancos a los CDO antes de que el GFC fuera difícil de medir con precisión. Por último, riesgos de contagio. Los inversores no bancarios, como los fondos de cobertura y las compañías de seguros, también son importantes inversores en CLO, como lo fueron en CDO antes de la GFC. La GFC es la crisis, creo. La propiedad es más difícil de rastrear para los inversores no bancarios que para los bancos. Si los inversores no bancarios experimentan pérdidas en sus tenencias de CLO, los bancos podrían estar expuestos indirectamente. En particular, hoy le están pegando a mi perrito. En particular, los bancos pueden estar conectados con estos inversores a través de lazos legales y de reputación, facilidades de crédito o también con servicios de corretaje de primer nivel. El corretaje principal, llamado entre comillas sintético, donde los fondos de cobertura se obtienen apalancando a través de derivados con bancos como contrapartes, ha crecido rápidamente en los últimos años. También implica menores cargas de capital regulatorio, al igual que la exposición fuera de balance de los bancos a CDO, que fue una fuente de inestabilidad en el 2007. La exposición de corretaje principal de los bancos y los tenedores de CLO puede generar pérdidas mayores que las implicadas por exposiciones directas, de esta manera creando un mayor estrés financiero. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Esto ha sido la preparación que ustedes merecen. Todo lo que va a venir está acá, no se preocupen. Gracias por escucharme, los quiero. No se preocupen si no entienden nada, yo tampoco lo he hecho. Estoy acá con mi laptop hace rato y de verdad que no le veo el caso. Sigan escuchando Buñay Podcast, sí o no, un podcast.